Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días. Agradecemos a la producción de Radio Mantra FM. Porque por su asistencia y acompañamiento podemos estar junto a ustedes los días martes con el programa del Faro Camino a Shambhala. Vamos a agradecer a los compañeros que están en el chat, en el reproductor, y también vamos a saludar a los que nos escuchan, los que nos escucharán en diferido y a los que están por YouTube. Muy bien. Continuamos hoy con el ciclo de la ley del esfuerzo grupal, pero antes vamos a saludar a los compañeros que nos acompañan hoy. Está Ricardo desde Ciudad de México. Muy buenos días.
Hola Tere, muy buenos días. Pues con un programa muy especial también el día de hoy, diría Jesús, el número 414 del Faro Camino a Shambhala, acercándonos ya al plenilunio de Leo, que son momentos verdaderamente mágicos y que debemos de aprovechar, uniendo las energías que podamos generar todos. Un saludo a todos. Gracias, Tere.
Muchas gracias, Ricardo, y vamos a esperar que de un momento para otro pueda ingresar Jesús a la reunión de hoy. Y bueno, los saluda desde Argentina María Teresa. Y como les decía, continuamos con la ley del esfuerzo grupal y con aquellas actividades que los grupos realizan con esfuerzo grupal, es decir, aplicando la voluntad, grupos especializados, como por ejemplo aquellos que cada mes se dedican a hacer las meditaciones grupales de plenilunio, en una segunda parte. Y contarles a quienes se suman hoy que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestros servicios, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, donde quieran que existan grupos de buena voluntad que estén invocando las energías, ya sea durante el plenilunio de Huesac o en cualquier momento de luna llena de las demás constelaciones, naturalmente hay una invocación de fuerza cósmica que viene transmitida por el Señor Buda, al menos la de Huesac. La potencia invocativa de la humanidad durante el festival de Huesac es importante porque el Señor Buda trae energías de la Osa Mayor y las trae a Shambhala. Ustedes saben que se menciona poco la actividad de Buda en los estudios esotéricos, pero el Señor Buda constituye el gran intermediario entre Shambhala y el logo solar. Por lo tanto, es el señor de la energía cósmica, la que viene a la Tierra. Además, la energía de la Osa Mayor, transportada por ciertas jerarquías angélicas hacia nuestro sistema solar, son recogidas por esta gran potencia que es el Buda y trasladadas a Shambhala. Entonces, él mismo las transporta junto con las de Shambhala en el momento del plenilunio y que son recogidas por el Cristo y por toda la jerarquía que constituye su gran cuerpo de organización social y espiritual. Es su gran asrama. Y entonces se reparte y se difunde por toda la humanidad en su conjunto. Y aquí va una pregunta para ti, Ricardo.
No, soy yo.
Ah, está Jesús, Adel.
Estoy yo.
Perfecto. Entonces, una pregunta dirigida a vos. ¿Quiénes invocan tendrán una fuerza disponible a su alcance?
¿Qué puedes decir? Podríamos decir que habrá por esa invocación una invocación dentro de las profundidades de sí mismo, constituyendo entonces una fuerza radioactiva que seguramente influirá mucho en su ambiente condicionante social o su ambiente familiar o profesional, todo cuanto esté dentro de su radio de acción. Desde el periodo de luna llena hasta la luna nueva, la luna afecta a la Tierra con la influencia nefasta, invisible y venenosa que emana del lado oculto de su naturaleza. Las partículas de su cadáver en descomposición están llenas de vida activa y destructiva, aunque el cuerpo que han formado es inanimado y sin vida. Esta situación cambia cuando los rayos del sol inundan a la luna y rechazan las antedichas influencias venenosas. Cuando la luna crece o aumenta en luz, los discípulos de los grandes iniciados aprovechan la oportunidad de esparcir más su luz, amor y poder sobre el mundo a través de la meditación en grupo y la invocación en grupo. El periodo de luna llena es el tiempo más conveniente para las fuerzas de la luz, porque la influencia de la luna está en su grado más bajo, y es en tales tiempos que puede tenerse contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas con gran seguridad y con gran beneficio para la humanidad. El cuerpo físico, con todas sus densidades y también con sus sutilidades, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el mental concreto, todavía pertenecen a la evolución lunar. Se les llama, por lo tanto, cuerpos lunares, pero en el momento de plenilunio, todo aquello que viene en forma negativa de la luna se hace positivo con respecto a la Tierra, y entonces vienen a la Tierra unas energías que por un cierto tiempo, porque es un ciclo, y llegan a nosotros en forma de exaltación de los cuerpos lunares buscando el punto de vista solar. Aquí Ricardo se nos plantea una cuestión. ¿Es por esto que la energía que surge de la luna llena llega a nosotros en forma más plena? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, gracias. En cada una de sus constelaciones habituales, aquellas energías que corresponden a las constelaciones que conocemos como el zodiaco son influyentes. Y eso de nuestra personalidad en un sentido creador, porque vemos la creación a través nuestro, y entonces en el momento del plenilunio exacto hay una unión entre los cuerpos lunares, el alma en encarnación y el ángel solar en su propio plano, y esta exaltación, este contacto entre las energías lunares, la manifestación del alma en encarnación, se unifican por integración, por influencia solar con el ángel solar o yo superior del plano causal. Debido a esto, tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores, que están aún contaminados hasta cierto grado por la anterior influencia de la luna, cuando los cuerpos inferiores están más o menos sin estímulo de la luna, se liberan las energías superiores y penetran abundantemente. A veces, cuando tenemos un cielo caótico, de repente se abre una ventana de cielo azul y los rayos del sol destellan sobre la tierra. Sucede exactamente lo mismo en el tiempo de las lunas llenas. Se abre una gran ventana espiritual entre la humanidad, la jerarquía y Shambhala. Y fluye un río de energías de luz, de amor y de poder, cargado con impresiones divinas. Cada vez que sucede la luna llena, existe un astro perfecto orientado hacia la Tierra, que trae como consecuencia una vitalidad específica, y esto lo sabe la jerarquía, que aprovecha los momentos cíclicos, no solo los momentos de plenilunio, sino el contacto de nuestro logo solar con otros logos solares que están tratando de llevar adelante un proceso cósmico del cual nuestro sistema solar es simplemente un agente, de la misma manera que nuestra Tierra es un pequeño agente del sistema solar. Y Jesús, con todo esto, preguntarte, siempre hay una potencia de energías en virtud de estas leyes maravillosas del mecanismo celeste. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, podemos decir que este mecanismo trae como consecuencia el movimiento cíclico del plenilunio. Se puede contar como siendo una de las etapas más maravillosas para el discípulo, porque en estos momentos puede establecer contacto con su ángel solar, con su yo superior, con el centro místico de la propia autoconciencia. Si estamos atentos en el momento del plenilunio, nos daremos cuenta de que no hay palabra que resista esta fuerza tremenda del silencio. Habrá una fuerza, habrá una proyección de energía que escapa al propio desarrollo o medida mental. Está más allá de sí. ¿Qué pasará entonces? La paz de aquel momento solemne, que es la paz de la gran fraternidad, se establecerá en los corazones y entonces se tendrá lo que se llama una conciencia de grupo. Una conciencia de grupo no es una conciencia mediante la cual estamos de acuerdo los unos con los otros. Es la diferencia que existe el estar juntos y el estar unidos. Se viven unos momentos solemnísimos de tal calidad y de tal potencia que si viésemos las repercusiones en los éteres del espacio planetario, quedaríamos verdaderamente maravillados. Los seres humanos son la fuerza, la intención, el karma, el destino. Lo son todo. Entonces, si lo son todo, se debe empezar a no confiar en nadie más que en sí mismos, porque en cada uno se fragua la paz y en cada uno está el principio y el fin del propio universo, que es muy distinto de otros universos particulares o convencionales. La religión del nuevo mundo utilizará estas oportunidades para cargar a la humanidad con las bendiciones de los reinos superiores y crear una relación más consciente entre la gran vida y los hijos de los hombres por doquier. En el tiempo de cada luna llena, el cáliz de nuestros corazones deberá abrirse en el espíritu de invocación para que las energías entrantes se derramen dentro de nuestro ser, con su efecto transmutador, transformador y transfigurador. María Teresa, ¿el karma no resiste la prueba del silencio? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, cuando se está en silencio, el karma no actúa. Y al no actuar, la energía que constituye el karma, que es el pasado, se va desintegrando. Porque se está tan atento al presente que el karma, que es el pasado, deja de actuar. Este es el principio básico y la primera de las grandes enseñanzas de esta nueva era, que la atención libera del karma. La atención completa, no a aquello que es concentración, que forma parte de un sistema de entrenamiento y meditativo de yoga. Más allá de la concentración existe una profundidad, una expectación que rebasa el mental y se sumerge en los mares insondables de lo búdico, más cuando se realiza grupalmente. Por otro lado, considerar que cada periodo de luna llena se divide en 7 días a los cuales es oportuno observar. 3 días antes de la luna llena, el día de la luna llena y 3 días después de la luna llena. Los primeros 3 días se les llama de preparación, que deben observarse con espíritu de renunciamiento y desapego. Así se tienen. El primero es el día de confianza, de que Cristo y la jerarquía existen, que en cada ser humano hay una chispa divina de vida, de que la realidad siempre floreciente y siempre evolucionante. El siguiente día es el día de la aspiración espiritual, donde nuestro vehículo astral se eleva a un nivel muy alto de sensibilidad, belleza, culto y admiración. Este día elevamos nuestros corazones a la grandiosidad de los hijos de Dios y de la vida espiritual que nos dirige hacia el infinito. El tercer día es el día de la dedicación y de la decisión. El cuerpo se cargará con energía volitiva y se extenderá hacia los valores trascendentes. Deberá tomarse una solemne decisión de que todas las energías entrantes se usarán para el cumplimiento del plan y para la elevación de la humanidad en conjunto. Este día es el día de tensión. Alzaremos todo nuestro cáliz como un loto abierto hacia los rayos del infinito, para que se llene con energías de la nueva era. Y Ricardo, ¿cómo se continúa entonces con la tarea durante el periodo del plenilunio?
Sí, Tere, y este maravilloso, el cuarto día del contacto, se extiende por un periodo de 12 horas, pero el momento supremo es en el tiempo exacto de la luna llena. El contacto es con el fuego supremo en cada uno, con el fuego de la jerarquía y con el centro donde se conoce la voluntad de Dios. Este es el tiempo en el que se da a los discípulos la oportunidad para que expandan su conciencia y entren en un nuevo nivel de conciencia divina. Se llama también el de la salvaguarda. Nuestro cáliz se llena con las preciosas nuevas energías y a través de ellas estamos en contacto con sus fuentes y de esa manera estamos en su luz, amor y poder. Este tesoro deberá protegerse y salvaguardarse. Ni una sola gota de las energías acumuladas deberá desperdiciarse mediante alguna acción, emoción o pensamientos negativos. Este es el día del silencio y del contacto puros, durante el cual estamos absorbidos en nuestra divinidad interior. Al llegar el quinto día, se llama día del registro. Las energías con las que se tomó contacto descienden lentamente en nuestro equipo mental, en nuestra personalidad, y allí son reconocidas. Es en este tiempo que se toman nuevas decisiones, que se tratan planes para proseguir en el trabajo para la liberación de la humanidad. El sexto día se llama el de la asimilación, cuando las ardientes energías con las que se tomó contacto, penetran en nuestros vehículos inferiores y causan transmutación, transformación y transfiguración. En el séptimo día, que es el día de la radiación, a través de todas nuestras relaciones, las energías superiores se irradian hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestra nación y hacia la humanidad en su conjunto. Realmente, estos últimos tres días se llaman los días de la distribución y participación. A través de todo nuestro talento y expresiones, compartiremos la luz, el amor y el poder divinos para hacer de este mundo un lugar mejor en que vivir, servir y desarrollarnos hacia el infinito. Y Jesús, entonces, las meditaciones grupales en plenilunio, ¿qué nos traen, Jesús? ¿Qué nos
puedes decir? Las meditaciones grupales de luna llena son grandes oportunidades para el servicio a las grandes vidas y para la humanidad una. El grupo deberá reunirse tan cerca de la luna llena real, como sea posible. El tema de estas meditaciones de luna llena es la comunicación. La comunicación es la clave de la evolución consciente. La meditación nos enseña cómo comunicarnos con nuestras almas, con las almas de los demás, con nuestro maestro, con la jerarquía y con Shambhala, y cómo extender nuestra comunicación hacia centros extraplanetarios y cósmicos. Este es el proceso de la iniciación. Recibir significa comunicarse, asimilar significa comunicarse, expresar significa comunicarse. Bien, amigos, la biografía para el programa de hoy procede de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de la ciencia de la meditación de Torkon Sarayderian. Ahora vamos a una pausa y regresamos enseguida para atender sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM. Thank you.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bueno, amigos, compañeros, vamos a continuar con el programa donde dialogamos sobre la ley del esfuerzo grupal y aquellos esfuerzos específicos, que en este caso es la meditación de plenilunio en una segunda mirada, ¿no? Y tenemos una pregunta realizada por el grupo del Faro y que dice así: ¿qué trascendencia tiene la recepción de las energías durante el festival de Huesac, que es el plenilunio de Tauro?
Vaya, que es importante, Tere y amigos. Cada uno de los 12 festivales de plenilunio son indudables, son realmente muy importantes, pero dentro de esos 12 festivales, los tres importantes, los grandes festivales anuales, son de verdadera trascendencia para la humanidad, para la jerarquía, seguramente para el propio Shambhala. Pero cuando llega el plenilunio de Tauro en el Festival de Huesac, es un momento verdaderamente sublime. Se le conoce también como el día más trascendente del año, el día más importante, esperado por todos los discípulos, por todos los aspirantes y, claro, por toda la jerarquía en pleno. Porque en ese momento, gracias a la intervención del Señor de la Luz, el Buda, que desciende cada año y derrama la bendición a la humanidad, descienden con él, con esa bendición, sublimes energías, ya no solamente planetarias y solares, sino incluso cósmicas. Por lo tanto, este gran momento, esta gran bendición, dejará un beneficio que va a durar mucho tiempo, todo el año indudablemente, a la humanidad, que está buscando cómo transformarse, cómo cambiar, cómo poder realizar el gran propósito de Shambhala. De ahí que el Festival de Huesac, en el plenilunio de Tauro, con la recepción de estas energías sublimes, nos vemos beneficiados indudablemente. Y se está preparándose la humanidad todo el tiempo para ese sublime momento. Gran momento trascendente, Tere.
Así es, Ricardo. ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
Pues que precisamente el Festival de Tauro, Huesac, es el tema de la iluminación, de la luz. Y la luz es la consecuencia del proceso evolutivo. El logos solar está buscando la luz en su nivel. El logos planetario busca la luz, el logos cósmico igual, pero a sus niveles. Y nosotros al nivel que nos toca, manifestar el alma. Toda la enseñanza del Buda gira en torno al desapego. Es decir, apártate del mundo material. Considera la finalidad del mundo material y verás que detrás del mundo material hay luz. Y que dentro del mundo material, si estás debidamente orientado, encontrarás la luz. Por lo tanto, plenilunios, de hecho, es el momento del que nos llama más la atención del mes, porque vemos el disco lunar iluminado. Es como si fuera un reflejo del sol. Y sobre todo en estas noches de invierno, por ejemplo, si está el cielo despejado, esa luz que refleja la luna es precisamente una afirmación de ese compromiso interno. Ya sabemos que la luna es un cadáver, pero en ese momento el cadáver no es tóxico, no emana energía tóxica.
Eso es, Jesús y Ricardo. También recordar, y esto tenemos que hacer conciencia, de que cuando hablamos de energías que estamos invocando en cada plenilunio, muy especialmente en Huesac, son ángeles y devas, ¿no es cierto? O sea que son nuevas entidades angélicas, jerarquías angélicas más sutiles que se están aproximando cada año a la Tierra y que luego son matizadas estas energías por cada una de las constelaciones zodiacales durante cada mes y que en ellas se va distribuyendo todo ese contenido, ¿no es cierto? Nuevo para nosotros. Nuevo para nosotros, que se derrama en la Tierra o en el esquema planetario y se va distribuyendo paulatinamente. Y realmente, ¿no? Considerar que estas energías entrarán de acuerdo a la invocación humana y de acuerdo a la necesidad planetaria, ¿no? La necesidad del Señor planetario. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué debe aprovechar el discípulo el movimiento cíclico del plenilunio? ¿Qué nos pueden decir?
Pues principalmente, todos los que somos aspirantes o los que ya son discípulos, deben de ser conscientes que como almas deben de esperar los momentos más brillantes, más aprovechables, donde llega la luz, donde llega el amor, donde llega el poder divino. Y esos momentos especiales son en cada plenilunio. Tenemos 12 grandes momentos durante el año y se da la casualidad de que al estar en el plenilunio podemos recibir con plenitud esas energías. Precisamente cuando se hablaba, y Jesús lo comentaba también, dado que la luna es un cadáver y emite radiaciones nefastas hacia la humanidad, llega un momento en que no lo puede hacer porque está bañada totalmente en plenitud todo su círculo por la energía divina. Y en ese gran momento, los aspirantes, los discípulos, deben de aprovecharlo plenamente. Hoy se mencionaba que hay que tomar en cuenta que en cada plenilunio, 7 días son magníficos para prepararnos, para realizarlos. 3 de preparación, el gran momento del plenilunio, y 3 de poder distribuir y asimilar tan bellas energías. Momentos especiales donde nos conectamos en forma individual y ahora más es en grupo. Cuando se realizan estos trabajos en grupo, se dimensiona más, se multiplica más los beneficios. Así es que trabajemos en grupo en cada plenilunio. Sí, Tere.
Sí, antes de darle lugar a Jesús, decirle a Kiraus que es en vivo y que nos referimos a Huesac porque es realmente el momento más importante del año en las meditaciones de plenilunio. Pero, como decimos, matizadas en cada oportunidad, y sí, estamos a las puertas del plenilunio de Leo, que es este próximo jueves, ¿sí? Jesús, adelante.
Pues mira, podríamos decir que, a ver, ¿por qué es tan importante este movimiento cíclico? Porque es una forma de trabajar la dualidad. Son 12 oportunidades, 12 meses. Es una nueva religión, además va a enganchar bastante cuando llegue el momento, es muy difícil todavía porque la influencia pisciana es muy fuerte, pero va a enganchar mucho más a la gente en el tema de tener algo que es visible, es palpable, y es la luna, pero no la luna per se, la constelación que está que manifiesta esa luz, porque lo que nos llega no es la luz del sol, es la luz del sol matizada por la energía, por la constelación que desde el punto de vista de la Tierra, está alineada con el sistema solar y con nosotros, con nuestro planeta, para ser exactos.
Exactamente. Y solo agregar un pequeño detalle que siempre estas energías van provocando o promoviendo modificaciones en todos nuestros vehículos y por lo tanto nuestros contextos. Y esto son realmente desenvolvimientos de nuestra conciencia que lo vamos viendo con los años, ¿no? Que nuestra mirada ha cambiado. Y creo que tenemos un momentito para la tercera pregunta. Y dice, a ver, una mirada. 38, ¿no? Sí. Hemos aprendido que ya que el trabajo del plenilunio es equiparable al trabajo del discipulado, en dos palabras.
Todavía no, pero poco a poco lo vamos asimilando. Pero todavía no se ha aprendido que es exactamente lo mismo. Trabajo de plenilunio, trabajo de discipulado. Es estar atento, es buscar el silencio. Precisamente la luz brilla más cuanto más silencio hay.
Es cierto. Muy bien.
Adelante, Ricardo.
La cápsula. Vamos a la cápsula, eso es.
Tenemos un fragmento del parágrafo 60 del libro Hermandad de Elena Roerich. Dice, la vida le provee la oportunidad de probar todas las cualidades. En la vida diaria se puede encontrar la posibilidad de aplicar cualquier cualidad. Si algún hombre empieza a insistir que a él se lo ha despojado de la posibilidad de aplicar su mejor cualidad, este estará revelando su propio entorpecimiento. Por otro lado, si un hombre se regocija por la oportunidad de aplicar sus cualidades, él estará exhibiendo una amplitud de conciencia. Entonces, se aproximará el siguiente escalón de la alegría, precisando que tiene que ver con la belleza de la sinfonía de las cualidades. Y ahora, amigos, hermanos, nos preparamos para realizar la meditación en Leo. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Meditamos sobre los siguientes pensamientos y mientes. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamiento? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Juntos recitamos el siguiente mantra. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuamos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien lo pueden encontrar en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos entonces hasta el miércoles próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas tiempo de Universal Coordinado. Y les deseamos un buen plenilunio este día jueves, plenilunio de Leo. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.